Bueno, antes que nada quiero agradecer al Cabildo de Gran Canaria, a la asociación y a todos los organizadores y a ustedes por estar presentes aquí. Es un gran honor poderme presentar ante ustedes. Yo voy a hablar un poco sobre constitucionalismo mexicano. Voy a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1917 como Ley Suprema del México Contemporáneo. Perdón por el título tan largo, pero realmente es como una pintadita de algo de constitucionalismo de mi país. Los fundamentos legales son los elementos constitutivos básicos de cualquier tipo de población. Son los que nos dan sentido y origen como una nación independiente. En México, la Constitución de 1917 es la última que tenemos y es en donde se plasman los derechos civiles y sociales de las personas, la relación que tenemos entre nosotros y la relación que hay entre las asociaciones y que puede haber entre el mismo gobierno o del gobierno hacia los independientes. Esta Constitución va a surgir de un cambio social, político y jurídico que se va a presentar en la Revolución Mexicana de 1910. Recuerden que todos los fundamentos jurídicos van mutando conforme los cambios sociales que se van propiciando. Y esta Constitución tiene que surgir como cambio de paradigma después de un movimiento sumamente fuerte como fue la dictadura de Porfirio Díaz y el rompimiento que tiene que haber con la sociedad. El derecho constitucional es sumamente amplio en México. Tenemos varios textos que son preconstitucionales, sin embargo, ya los tomábamos como parte del ordenamiento jurídico. Van a ser todos estos. La Constitución de Cádiz de 1812, que es todavía un texto realmente español, no es mexicano todavía, sino que viene de la corona. Sentimientos de la Nación, hechos por Morelos, por eso pongo ahí al general. Constitución de Apatzingán, que tiene como base los sentimientos de la nación, ya van a ser tratados propiamente mexicanos. El Plan de Iguala, Tratados de Córdoba y Consumación de Independencia de México, al igual que la convocatoria al Congreso Constituyente, son los que le van a dar sentido a México como una nación soberana e independiente ya del Imperio Español. Ahí dejamos de ser parte de la nación española. De hecho, la Constitución de Apatzingán, Plan de Iguala, Tratados de Córdoba y Consumación de Independencia son los documentos en donde nosotros formalmente decimos ya no somos parte de la corona española. Y la convocatoria al Congreso Constituyente va a ser lo que va a formar la primera constitución oficial que vamos a tener. Estos textos se consideran como constituciones, le pongo entre comillas, oficiales, porque ya eran ordenamientos previos. Sin embargo, no tienen el valor constitucional, solo vamos a tener cuatro textos mexicanos con ese valor oficial. Los textos oficiales de rango constitucional propiamente ya son la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Ese es el primero que tenemos. En esta Constitución, la Constitución está basada en los sentimientos de la nación, que les digo que fue como la pauta que marca que México es una nación soberana e independiente y que ningún reino tiene derecho, ni no puede ni podrá poseer nuestras tierras. Y nos marca como una nación... Nos marca como una nación independiente con derecho soberano, pero todavía seguimos siendo católicos. Dependemos todavía 100% de lo que van a ser las leyes canónicas que vienen de Vaticano. En las siete leyes constitucionales de 1835, seguimos siendo un Estado totalmente católico, apostólico y romano, a usos y semejanzas de los europeos. Sin embargo, esta ley de las siete leyes constitucionales va a caer muy pronto. Dura aproximadamente 2 años, del 35 al 50. Perdón, aquí me falló la fecha. No, sí, está bien, perdón. Va a durar muy pocos años en vigor de facto, porque cae muy pronto. El régimen centralista lo que es prácticamente es una especie de régimen imperial, nuevamente. Obviamente el pueblo no tolera ese tipo de control y es cuando va a surgir la nueva Constitución Política de la República Mexicana con el abogado Benito Juárez, que es muy conocido, y en esta Constitución la innovación es que ya no vamos a ser un Estado católico, sino que van a ser con la influencia de las leyes de reforma que nos vamos a volver un Estado totalmente laico. ¿Y qué pasa con esto? Que a todos los bienes de la iglesia, que los tenían en manos unos pocos privilegiados, van a comenzar a ser del pueblo. Ahí es donde realmente va a comenzar a haber una fractura del pueblo mexicano y se va a ver en favor de los menos favorecidos, porque hasta este momento todo lo que era la iglesia y las clases altas eran los que tenían la mayoría del patrimonio nacional, no nuestros indígenas, no nuestra gente oriunda de nuestras tierras. Y por último surge la Constitución Política de los Estados Unidos de 1917, que va a surgir gestada del movimiento revolucionario. Discúlpenme si voy muy rápido, pero la historia constitucionalista es sumamente amplia, así que realmente estoy dando pinceladas sobre esto. Ahora sí, propiamente llego al génesis y evolución de la Carta Magna de 1917. La Carta Magna de 1917 va a surgir con base en el movimiento revolucionario que, como les digo, va a ser prácticamente un rompimiento de régimen. Lo que les puse fue unas imágenes de revolucionarios, las primeras dos. Estas sí son imágenes de Zapata, del general Villa, de algunos revolucionarios de Francisco Villa, de la División del Norte. El ejército de Villa es la División del Norte, el de Zapata es el Ejército Libertador del Sur, pero solo lo encontré aquí con el lema de Tierra y Libertad y el ejército y los constituyentes que van a ser de Carranza. Bien, después de 34 años de gobierno de Porfirio Díaz, que realmente fue una dictadura exageradamente larga, hubo cambios sociales a favor de México, porque realmente es cuando comenzamos a tener inversión extranjera. Sin embargo, todas las demás clases que no eran privilegiadas van a tener muchísimos problemas. Se crean grandes latifundios y estos latifundios solo están en manos de algunos pocos privilegiados. Todos los demás quedan desposeídos. En el movimiento, obviamente, a pesar de esto, de los problemas que se gestan, nadie hacía caso, hasta que hay dos rupturas muy grandes, que va a ser dos huelgas, la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. Hay una matanza terrible de personas y comienzan a gestarse apenas pequeños movimientos, pero al ser desposeídos realmente nadie hace caso. Hasta que por fin, después de todo el movimiento que hay, Porfirio Díaz empieza a sentir un poco los golpes que comienza a ver y surge después de estas huelgas, con el Plan de San Luis que lanza el político Francisco I. Madero, comienza a ver como una especie ya de fractura. Francisco I. Madero no es un gobernador, es un buen político, sin embargo no es un general y no tiene, por ejemplo, toda la habilidad que va a tener Francisco Villa o Zapata. Trata de influir, él influye con dinero, es hacendado de Chihuahua. Empieza a dar dinero para que las tropas comiencen a darle guerra a Porfirio Díaz, hasta que Porfirio Díaz, una vez que toman Ciudad Juárez, se retira. Dice, presento mi renuncia y mejor me voy. Se renuncia, sin embargo, el movimiento ya estaba gestado. Francisco I. Madero en 1911 convoca a elecciones presidenciales y obviamente el resultado es que él va a ser el presidente electo. Posteriormente, como les digo que él realmente no era un político, sino más bien era una persona adinerada que podía influir con su dinero, da un golpe de estado Victoriano Huerta. Victoriano Huerta sí es un general que ha estado con todos los revolucionarios desde un principio y él lo asesina junto con el presidente Pino Suárez en un monumento llamado La Bombilla. Posteriormente llega Venustiano Carranza, da otro golpe de estado, fueron golpes de estado tras golpe de estado la revolución, da otro golpe de estado y se queda como líder, quita a Huerta y se queda como jefe máximo de la revolución. Él va a nombrar a la Asamblea Constituyente en la Convención de Aguascalientes. ¿Para qué quiere esta Constitución? Realmente, a priori, no es para beneficiar al pueblo, sino para legitimar su poder. Como les digo, fue golpe de Estado tras golpe de Estado, pero si una Constitución legitima mi poder, obviamente yo voy a quedar, bueno, él iba a quedar como el presidente legítimo, no como una persona que había tomado nuevamente el poder de una manera poco propia. En este Plan de Guadalupe, que es el que promulga Venustiano Carranza, postula primariamente a Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez solo queda unos pocos años, en realidad solo queda un año en el poder, porque poco después Carranza lo quita. Estas son fotos del Congreso Constituyente, que van a crear la Constitución de 1917. En la Constitución, para la creación de la Constitución Política de 1917, solo estuvo el ejército llamado Constituyente, que era la facción que estaba con Carranza. Todos los demás no estuvieron incluidos, es decir, División del Norte y Ejército Libertador del Sur de Villa y de Zapata estuvieron fuera de las personas que formaron la Constitución, que como pueden ver en las fotos, solo eran una élite. Si notan las vestimentas, solo eran unos cuantos privilegiados. Sin embargo, sí tomaron en consideración las demandas zapatistas y villistas que iban en pro de la tierra y de la libertad, porque si no, el pueblo se les hubiera echado encima de alguna manera. Por fin, el Congreso sesionó hasta el 31 de enero de 1917 y el 5 de febrero de 1917 fue promulgado el nuevo texto constitucional, reformando el que habíamos visto en unas diapositivas atrás, que es el de 1857. En este texto se hacía convivir la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática de nuestra Constitución es aquella que contiene los derechos humanos y garantías individuales de la persona. Eran garantías individuales, en 2011 se hicieron derechos humanos para darle un poco más de protección a nivel internacional. Y la parte orgánica corresponde al poder estatal, totalmente lo que tiene que ver el Estado con nuestros bienes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, la innovación que vamos a encontrar es que es la primera en contener los derechos sociales. Muchos normalmente no lo saben y por lo general que se ve la meca Francia y Alemania. Sin embargo, lamento mucho decirlo, no es. La Constitución que surge 2 años antes de la de Weimar es la primera en contener derechos y garantías del pueblo. En donde vamos a ver esto, igual Francia, por mucho que tengamos todo lo de liberté, égalité, no es la pionera. Lo vamos a encontrar todo esto en el derecho tercero, en algunos artículos constitucionales que van a reflejar cómo la pobreza y marginación de la época que se vio reflejada en la época revolucionaria van a surgir y las demandas del pueblo se van a ver por primera vez en un texto de rango constitucional expresadas. El artículo tercero constitucional, que realmente fue una innovación a nivel legislación, es el que regula la educación en mi país y nos exige que se dé una educación laica y gratuita, laica por lo de las leyes de reforma. Muchas gracias. Gracias. Laica por lo de las leyes de reforma que ya habían surgido, donde se exigía que nos separáramos por completo de lo que era mandato vaticano. Y gratuita, para que la gente por lo menos llegue hasta nivel secundaria, que sea lo mínimo que pueda tener, y la educación tiene que ser impartida por el Estado. Estas demandas ya habían sido escuchadas por Benito Juárez y Porfirio Díaz, sin embargo, es hasta aquí cuando se plasman en el texto. El artículo 27 constitucional es otro sumamente importante para nuestro país. De igual manera, aquí se van a ver reflejadas las demandas que venía enarbolando Emiliano Zapata con el grito de tierra y libertad durante la Revolución Mexicana. Con este artículo se deshacen los grandes latifundios que existían y la tierra se reparte en terrenos ejidales. Los grandes latifundios se hacen pedacitos y se da para la comunidad del pueblo que realmente era la población originaria. Aquí es donde se plantea que tierras y mares y territorio aéreo mexicano es parte de nuestra soberanía y nadie más puede influir sobre ello más que los mexicanos. Igual habla sobre los yacimientos de piedras preciosas, petróleo, mares, ríos, etc. Y el artículo 123, este artículo ya había tenido como ciertos orígenes con Andrés Molina Enríquez, uno de nuestros grandes juristas, ya se había escuchado. Tanto el artículo tercero como este artículo 27 tenían antecedentes, por decirlo así. Hubo una innovación que va a ser el artículo 123 constitucional. El 123 constitucional es nuestro primer artículo en todas las legislaciones mexicanas que habla acerca del derecho del trabajo. Se busca que el derecho del trabajo tiene más bien esto fundamento en la huelga de Cananea y en la huelga de Río Blanco, donde les digo que muchas personas murieron, porque realmente lo que pasa en ese movimiento armado es que ellos salen a pelear por sus derechos porque tenían jornadas de 36 horas seguidas. Era algo realmente inhumano. Había niños y había mujeres trabajando en las fábricas. Cuando salen y se ponen en contra del régimen, simplemente los asesinan. Este artículo lo que va a tratar es que toda esa situación se regule. Busca que el trabajo sea bien remunerado, con horas dignas, para tener una vida buena, para tener una vida estable y buenas condiciones de vida, que es lo que necesita el ser humano para vivir en condiciones de dignidad. También regula el trabajo de los menores de edad y el trabajo para las mujeres, por ejemplo, cuando están embarazadas. Y pues prácticamente eso es todo. Estos serán los artículos, el tercero de educación, el 27 de reformas agrarias y el 123 constitucional del trabajo. Realmente eso es lo que les quería exponer, cómo este derecho. Aquí lo que puse, la primera imagen es de la huelga de Cananea, es un mural. La segunda, la de aquí en medio, es lo de reformas agrarias, es de Diego Rivera. Y el tercero que me pareció muy lindo es una mamá que está ejerciendo al parecer como costurera, pero tiene a sus niñitos estudiando. Me pareció algo muy tierno ver ese tipo. Estos dos son de Rivera. Y este lo encontré, es de un periódico. Y pues realmente como conclusión es eso, ¿no? ¿Cómo una constitución contiene la ideología cambiante, mutable de un pueblo? Todas las intenciones, todo el fundamento. O sea, un fundamento jurídico es la ideología de un pueblo. Y en función, bueno, en este caso, en la Constitución de 1927, vemos la ideología del pueblo mexicano en pro de los derechos sociales, naciente y que está siendo reformada a cada momento en función de las necesidades urgentes. Muchas gracias.